Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio
pues sí.
Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate, y sin él nosotros no somos nadie aquí. Cara para...
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca.
Ese es de Caibarien, donde nació tremendo pelotero.
No, ese no es de Caibarien, el que es de Caibarien es el Vasco. Así es. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, y hace tiempo aquí que estamos. No sabía de ustedes.
¿Viste? Me gusta como Rafael dice, aquí estamos, así como es.
Es porque ayer Radio Martí fue la emisora favorita de la Ermita de la Caridad.
Por eso. Cachita, ¿no? Cachita.
Desde el pleno corazón de Miami, JJ Chambi Campos.
¿Cómo andamos? Óyame, y con muchas noticias, porque después que nos fuimos el viernes hasta el día de hoy han pasado un mundo de cosas.
Así es, así es. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. A propósito, Chambi.
Ok, Edemio, está bueno ya.
Era el mediodía, informamos todo. Y bueno, también después sobre la victoria de Jordanis. Y hoy celebrando el número 21, ¿no es así? Olímpico.
Sí, no, mira, yo te digo sinceramente, tú no oyes como dice Rafael. Aquí estamos para que presente a los demás.
Mira,
hey, ¿qué mira, te pasa?
Es obvio, obviamente ustedes no escuchan Radio Martí, porque yo en el noticiero anoche de las 10:30 di 5 minutos de deportes y fui la primera persona que le informó a Cuba sobre la clasificación del Miami Heat y la derrota de los Bucks de Milwaukee.
Pobre, así que, pobre López, los hermanos López.
Para que ustedes vean, oye, la verdad que nosotros aquí...
Yo a las 8 mandé un correo a Cuba a más de 50 personas anunciándoles.
Sí, pero bueno, por las ondas radiales de Radio Martí. Y a propósito, y eso que me quitaron el placer de dar el noticiero de las 6:00 p.m. ayer, porque si no, ya se pueden imaginar todo lo que
candela,
hubiera hecho.
Candela, ¿verdad?
Así que, bueno, el plan de batalla para hoy. Major League Baseball, baloncesto de la NBA, Fórmula 1, Sultanes del Swing, Orlando Peña, nada perfecto en este mundo, Olímpicas, Talking Baseball, boxeo y Put Me in Coach. Así que...
¿Y Peña está en el programa hoy?
Delfín está en el programa hoy. Delfín, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lacayo, perdona, déjame decir que yo tengo un cementico hoy y yo sé que ustedes van a hablar todos los otros cuatro de Roberto Walker Clemente. La historia completica. Tuve el honor de jugar 5 años en Puerto Rico y 1 año con los Pirates y tengo todo su récord completo. Yo sé que todos ustedes van a hablar de eso y es interesante, ¿ok?
Okay. Así es, muchas gracias, Guajiro Peña. Bueno, el único resultado final hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas, los cerveceros de Milwaukee le propinaron la paliza del siglo a los Tigres del Detroit, 19-0. Y cuando les digo la paliza del siglo, en realidad fue la paliza del siglo. Cuando yo vi el marcador, yo dije, bueno, eso significa que Christian Yelich ya debe haber impulsado 4 carreras con 3 jonrones y un doblete contra la cerca. No. Cristiancito Yelich, lo que tuvo en este partido fue un hit, una impulsada, una anotada, dejó 4 hombres en base, está bateando 213. ¿Quiénes fueron los héroes? Urías, en tercera base con 5 remolcadas, el cubano venezolano Arcia con 4 hits y 3 carreras anotadas, Ryan Braun con 3 impulsadas, 3 hits y 2 anotadas. Dime, Demito, que tú te mueres por meterte aquí.
No, te quería decir que muchos extra bases por parte del equipo de los cerveceros. García, por ejemplo, conectó 2 dobles. Yelich, al fin, por lo menos llegó al número 6, también del cubano venezolano Arcia. Otro doble Taylor, que llegó, conectó 2 en total. Y bueno, Urías con 2 dobles. Ahora, jonrones, señores, Brown. ¿Qué te parece, Pepito? En la séptima entrada disparó jonrón, su tercero. Yorko, 2, llegó a 7. Y bueno, en la novena entrada, Taylor disparó un jonrón, su primero, en el noveno inning. Y también Nottingham, su segundo, sí, en la cuarta entrada. O sea que una serie de extra bases. Y el único extra base que es el batazo más difícil, ¿no? Un triple de Castro, el único extra base del equipo de Al Ávila, el cubano americano.
Así es. Una pregunta para Rafael. Rafael, ¿cuánto está bateando el right fielder o el left fielder de los de Marlins de la Florida, el que reemplazó a Christian Yelich?
Ese individuo, Grissom, bueno, yo no sé, la última vez que lo chequeé no ha llegado a 200, está como en 183, una cosa así por el estilo. Sí. Pero él es consistente, eso no se le puede quitar, porque desde que entró está bateando más o menos lo mismo.
Sí, y Brinson, que va a abrir hoy, está bateando 236, el left field.
¿Cuánto está bateando?
Brinson.
Sí.
Casi lo mismo que pesa, 236.
Ah, pero está bateando bastante.
Sí, sí.
Está bateando mejor que Yelich. Mejor que Yelich.
No, yo pensaba que todavía estaba en los 180, porque hasta hace poco estaba. Lo que pasa es que ha jugado poco y entonces se batea 2 hits en un de estos, como dice Guajiro Peña, le sube el promedio bastante.
Ahora,
ese ha sido uno de los peores cambios de la historia, no hay duda.
El que está muy bien es Ozuna. 310 con 13 jonrones, 36 impulsadas.
Sí, señor. Sí, sí.
Oye, Daniel, te voy a tumbar la noticia esta porque tú te equivocas mucho, mijo. Mira, nosotros los cubanos, los peloteros cubanos, se están cogiendo lo mejor para el Gurriel Junior. No va, fue el pelotero de la semana, acabó. Y Ozuna, bueno, ese no es cubano, pero se lo ganó también con mi boca. No, Gurriel Junior con el Blue Jay acabó. Así que, ¿cuántos hemos tenido ya?
Es griego.
Así que tenemos como 3 peloteros que se han llevado el pelotero de la semana.
Sí, hay unos cuantos.
Champi, está muy callado. Sí. ¿Qué pasa?
No, estaba viendo las conversaciones esas de lo que estaba pasando. Obviamente, los Yankees están en pico de no hacer la
postemporada.
La postemporada, una postemporada de 60 juegos donde 16 equipos van a ir. O sea, sería bochornoso. Pero básicamente ya, yo creo que ya llegó el tiempo al señor Cashman, que dice que no, que él está. Él sabe que son mucho mejores que eso, ¿no? Eso lo dice un niño.
Sí,
el problema es cómo tú pones eso. El otro día permiten 10 carreras en un inning y le echan la culpa a Miguel Andújar. A Miguel Andújar lo han desbaratado como prospecto. Lo han pasado, lo han bajado, lo han subido, lo han vuelto a bajar, lo han puesto en todas las bases a vida por haber. Entonces el otro día, la única crítica fue al error que le hizo. No fue error. Fue que no le llegó a una pelota que efectivamente era fácil de coger. Pero señores, y las otras 9 carreras que le hicieron a los pitchers, también fue culpa de Andújar. Ese equipo está mal. Y quedando en Nueva York, aparentemente sigue la bronca de Jennifer López, que dice que todavía, ahora Jennifer López, ni siquiera Ale Rodríguez, si Jennifer López, que todavía ese señor Cohen no ha firmado, y que ella como neoyorquina, hasta que no firmen, ella sabe que tiene, está viva, y como dice la pelota, no se acaba hasta que termine.
O sea, ellos pueden ser accionistas, eso no es problema ninguno.
Claro.
En Tennessee, que están tratando de llevar a Nashville la pelota, estuve hablando con Héctor Carrillo hoy antes del programa, yo creo que hasta ahora lo que tienen bien formado es una orquesta, porque tiene una cantidad de músicos metidos ahí.
Pero también también pasó, por ejemplo, con el esposo, el ex esposo de Jennifer, y también con Emilio y Gloria Estefan, que son accionistas de los Dolphins, pero eso
no eran ya ellos no están ahí.
Ya vendieron su parte.
Ya bueno, Rosso,
siguiéndole lo de Nashville, el caso es el siguiente. Héctor me preguntó, ellos tienen bastante cuesta arriba para conseguir un equipo. Primero que todo necesitan una extensión, o sea, que haya otro equipo, que haya un hueco para otro equipo, o que un equipo deje la franquicia donde está y se mueve para allá, lo cual en este momento no parece que sea factible en ninguna parte. La otra cosa es, tienen varios inversionistas, ya le digo, casi todos los que yo vi ahí son músicos, no porque los conozca, no conozco a ninguno.
Simplemente. No, pero es verdad, todos están involucrados en la industria.
Exactamente. Entonces, ya tienen una orquesta completa, pero de ahí a tener un equipo de pelota hay una gran distancia. Es lo siguiente, una de las cosas que no le gusta a los propietarios, porque acuérdense que cualquier cosa que hagan tienen que aprobarla a todos los otros dueños, es que hay un grupo tan fragmentado. Ellos necesitan siempre alguien que sea la locomotora del tren, ¿okay? Esto, aunque haya muchos accionistas después, esto, yo le dije, yo fui accionista aquí de un equipo de fútbol de los Toros, que yo nunca supe ni cuánto tenía, pero sé que era muy poco, porque éramos no sé cuánto, y eso no fue a ningún lado. Pero bueno, el caso es que ellos van a necesitar, lo dice el principal accionista de ellos, o el principal contribuidor en este momento, porque no hay accionista ninguno, no hay negocio, dice que van a necesitar dinero de la ciudad. O sea, es una noticia al principio bastante mala, porque esa noticia se da cuando tú tienes la mayor parte del dinero, te falta un poquito, y tú dices, bueno, quiero que la ciudad, entonces ya está embullada la gente. Pero tú en el primer inning, tú estás diciendo que vas a necesitar dinero de la ciudad cuando tú no tienes ni equipo, ni estadio, ni tienes un grupo todavía factible que esté aprobado, ni nada. Me luce que no tiene mucho chance esa gente.
Y básicamente lo que tú dijiste al principio, Rafael, en este momento no hay franquicia disponible, a no ser que esto lo haya tirado Robertico Manfred para tratar de extender. Recordemos que ellos están locos por extender. A ellos no le importa que aquí hayan equipos malos. No importa. Ellos lo que quieren es extender, porque es dinero que va generando. Sí, primero lo que tienen que hacer es tratar de mejorar el producto.
Champi, hasta hace un año, yo estaba escuchando que los Tampa Bay Rays estarían dispuestos a mudarse a otra ciudad. No sé si Nashville está intentando que Tampa Bay se mude a Nashville, porque ni siquiera tendrían que cambiar de división. Pero, o sea, no creo, porque también Montreal quería que Tampa Bay se mudara
Montreal,
para allá.
Montreal lo quería, pero a mitad en Tampa. O sea, 80 partidos de vuelta.
Eso era una versión, Emilio, pero había otra que lo querían llevar completo para allá.
Sí, mira, yo te digo una cosa. Cuando tú miras la historia de las ligas menores, miras todo esto, si le vuelven a dar una franquicia a Montreal, sería criminal. Criminal. Porque todas las franquicias en Montreal o han quebrado o se han robado hasta lo que han dejado. Yo no creo eso. Pepe, la historia de Tampa siempre ha sido, no es que ellos se quieren mover, es que es el único equipo donde las Grandes Ligas nunca ha tratado de hacer algo por ayudarlos. Yo no estoy sacando aquí la cara por Tampa, ni mucho menos, pero es la realidad. Ellos están en el estadio más malo de pelota del universo.
Correcto.
Nunca han recibido nada de nada. Cuando digo eso, por ejemplo, los Marlins. Los Marlins recibieron aquí dinero. Los dueños, cuando se vendió el equipo de Washington, y le dieron un dinero a Loria. Dinero el cual él no invirtió en el equipo. O sea, esos beneficios jamás han existido para la ciudad de Tampa. Así que yo no creo que es que Tampa se quiera mover tanto como que la Grandes Ligas Claro, vamos a ser sinceros, entre Tampa y Miami, imagínate, tú ves todas las noches, yo creo que si tú unes a Tampa y a Miami, no meten lo que mete, digamos, San Luis, o no meten lo que mete...
Atlanta.
Exacto.
Ahora, bueno, el tema de expansión...
Con Olímpico, sí, Pepito, con tu permiso. Quería tocar el tema con Olímpico, porque eso dijo Chambi. Yo tengo entendido que ciertos beneficios que reciben las grandes ligas como organización, ¿no? De los 30 equipos de las grandes ligas, ciertos beneficios, las ganancias, se distribuyen no equitativamente, digamos, 1,000,000 a los Yankees, 1,000,000 a los Dodgers, que son millonarios, y 1,000,000 para los Marlins, que es pobre, y 1,000,000 para Tampa, que no tiene dinero. No, creo que es un poco diversificado los equipos que tienen que reciben... que tienen mejor nómina reciben menos y los que tienen peor nómina reciben
menos. Reciben menos, no reciben nada. Al contrario, la fuente de ese dinero son los equipos que están ganando mucha plata.
Y los impuestos que pagan.
Ajá, sí, eso es lo que se reparte entre los equipos para equiparar eso. Y Tampa ese dinero lo ha recibido. El caso no es no, lo que está hablando Chambi. Es un dinero directamente de las grandes ligas, porque este dinero que tú estás hablando, que es correcto, proviene de los equipos, eso no viene de la liga.
Caballero,
la liga, recuerden que lo que estaba diciendo Chambi, que es que para comprar el equipo de los Marlins, los 29 equipos se reunieron y le dieron una plata a Loria, para que lo comprara. O sea, le prestaron la plata a Loria. El Loria no puso plata nunca. Era
fue todo lo contrario. Bruce Sherman fue todo lo contrario. Puso la plata.
Caballero, yo les prometo que vamos a hablar del tema de expansión en la sección de los Sultanes del Swing. Pero hay otro tema muy interesante para Cuba. Y son los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Yo sé que Rafael García Toledo y Chambi celebraron la victoria del Miami Heat como nadie anoche. Caballeros.
Bueno, fuimos, Rafael y yo salimos. Rafael y yo salimos de una discoteca, llegamos a nuestra señora.
Y pedimos champán y caviar, nada de cuento.
Exactamente.
Sí, efectivamente, como dicen los cubanos, no pueden empezar a hablar sin decir efectivamente nunca. Miami le ganó 103-94. Al equipo de Milwaukee. Jimmy Butler fue el mejor anotador para Miami con 17, y como es natural, Middleton fue el mejor para el equipo de Milwaukee con 23, pero no fue suficiente. Le voy a hablar después del otro equipo, del otro juego, fueron los Lakers, le ganaron 112-102 a los Rockets de Houston, pusieron esta serie 2-1 a favor de los Lakers. LeBron James anotó 36 puntos para los Lakers, James Harden 33 para el equipo de Houston. Ahora, vi las crónicas inmediatamente que salió después de terminar el juego este, ¿ok? Y hablaron de que algunos que pensaban que la serie se iba a equiparar bastante, porque pensaban que Milwaukee iba a ganar ese juego. ¿Por qué lo ganaron? Porque el último juego lo ganaron. Digo, sí, lo ganaron echando sangre hasta por las uñas, okay, en overtime. Okay. ¿Y por qué pensaban que iban a ser Milwaukee ganar este? Ah, porque Antetokounmpo iba a tener su mejor juego. Todo eso lo vi ayer, okay. Bueno, Antetokounmpo no jugó. Y otra parte de los comentarios dijeron, no jugó porque tenía un torcido, un tobillo, es imposible que jugara. Que Miami ganó, bueno, ganó, pero hay que ver que Antetokounmpo no jugó, o sea, como que si Miami ganó porque Antetokounmpo no estaba. Pero me puse a buscar las crónicas que había, los números. Cuando Antetokounmpo estuvo en el tabloncillo para Milwaukee, Miami le ganaba por 10 puntos mientras él estaba en el tabloncillo. Así que, Antetokounmpo, que puede ser un tremendo jugador, no hay duda de eso. Va a ser el jugador más valioso y el jugador defensivo ya. Así que nadie, vamos a decir, niega el talento de ese muchacho. Pero en esta serie no hizo absolutamente nada que llevara a su equipo a ganar. Ya le digo, cuando estaba jugando Antetokounmpo, Milwaukee estaba 10 puntos por abajo de promedio de Miami. Okay.
Y esa es una
hoy
de
tenemos
la...
a Toronto jugando con Boston, está 3-2 a favor de Boston, y si Boston gana, tenemos que vernos la cara con Boston. Vaya.
Ese, Rafael, esa es una de las estadísticas, esa que tú dices, es una estadística que vale. Las estadísticas ya no sirven, o por lo menos que... Pero esa estadística de que cuando tú estás en el terreno, lo que tú le ofreces al equipo, para mí eso es invaluable. Más, la pelota todavía no ha podido lograr eso porque es un juego diferente.
Sí.
Pero, además, ante Tocuopo dejó el equipo perdiendo el sábado, creo que fue. Fue el sábado o el domingo que lo dejó perdiendo y ellos ganaron. O sea, porque jugaron más como equipo. Cuando Tocuopo estaba, todo se generaba en él. Ahora bien, podemos decir que yo creo que Miami le va a dar un dolor de cabeza a cualquiera de los tres equipos que queden. Perdón, uno, cualquiera de los cuatro equipos que queden, porque Miami ha creado que aquí juegan 12 jugadores. A veces me molesta que este señor Spoltra deja a los jugadores sentados en el banco demasiado tiempo. El juego baloncesto es un juego muy temperamental. Cuando tú te sientan, te enfrían. Pero, en fin, ahora bien, lo que sí se ha notado es que este equipo, los líderes, volvemos a lo mismo, Butler y Dragic, están en la misma, están en sintonía, están en sinfonía los dos. Cuando vimos que al final de todos los partidos ellos eran los que tomaban la rienda. Es más, ayer, después que ellos perdieron el juego ese el domingo, que existía el lo mismo que yo, Rafael, yo leí, que decían que el juego que iban a perder y que iba a ser un problema, esto y el otro, pero en fin. Antetokounmpo no jugó, Miami jugó, pero al final del juego la pelota estuvo en manos de dos personas nada más.
Sí,
fue Butler y
Dragic. Los que más anotaron 17 puntos cada uno. Pero fíjate que nadie llegó a 20 puntos. No. Ahí se repartió todo el mundo el trabajo.
Y Jimmy, si yo no voy a tener el tiro, búscalo porque te lo voy a dar a ti, no se la voy a dar a más nadie. Claro. Y Dragic, tú igual, y así mismo fue. Jugaron lo que le llaman un juego de dos hombres, un dos contra cinco, y así mismo ganaron. Ahora pasan a la próxima ronda, que vamos a ver quién es. Yo creo que cualquiera de los dos equipos es bueno, porque Toronto no es el Toronto del año pasado. Primero, no tenía su mejor jugador, que era Kawhi Leonard, y Boston está ganando, pero Boston tiene seis, siete jugadores, y Miami te tira 12 jugadores. Te tiran 12 jugadores, y ahí vamos a ver, o sea, todavía falta bastante.
Quiero que Miami gane la conferencia como natural, pero que ganen los Lakers para enfrentarnos a los Lakers.
Sería una buena.
Damas y caballeros, rapidito nos vamos con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bueno, este pasado fin de semana en Monza, Italia, pasó algo que absolutamente nadie se hubiera imaginado. El piloto francés, en su segunda temporada, Pierre Gasly, ganó la competencia en Monza, para muchos la más codiciada del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lo más interesante de esto es apenas la segunda victoria para Gasly en toda su carrera profesional, segunda victoria individual. Lo hizo con una máquina que nadie sabe ni cómo pronunciar, un Alfa Tauri Honda, ¿ok? No lo hizo con una Mercedes, no lo hizo con un Red Bull, no lo hizo con un Renault, ni siquiera con un Renault, para que ustedes vean, con una Ferrari, con una Racing Point, con una McLaren, no. Lo hizo con una maquinita que se llama Alfa Tauri, que yo sé que Rafael va a hacer research más tarde y me va a decir exactamente de dónde vino. Lo más interesante para este piloto francés, que ni siquiera pudo tomar la llamada del primer ministro de Francia después de la carrera, porque se está preparando para la próxima competencia que va a ser este fin de semana que viene en la misma pista de Monza, y sería el batazo de la historia si Pierre Gasly logra ganar ambas carreras en Italia. Y uno dice, bueno, si ganó la primera, ¿por qué no puede ganar la segunda? Ustedes saben que esto no es así de fácil, damas y caballeros. Lewis Hamilton continúa de primero, pese a terminar en el séptimo lugar. Tiene 164 puntos. Valtteri Bottas, en la general, continúa de segundo. Max Verstappen, Lance Stroll, el canadiense. Y por ganar en Monza, Pierre Gasly, que estaba en número 19, subió hasta la número 8. Inclusive le pasó por encima a Carlos Sainz, el español, que es su compañero de equipo. Así que se está poniendo muy interesante el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mercedes-Benz sigue al frente en la competencia general. Red Bull, McLaren, Racing Point, Renault, Ferrari, Alfa Romeo está en octavo lugar y Alfa Tauri, gracias a esta victoria, está con 47 puntos en el séptimo lugar. La próxima carrera, como les dije, va a ser este fin de semana en la misma pista de Monza. Ahora sí, nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Richie Pérez López. Va a subir la guitarrita más tarde. Expansión, el tema de los Sultanes del Swing. Caballeros, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado porque las cosas cambian todos los días, no hay un plan oficial de expansión, y es más, si hay expansión no va a ser un equipo, deberían de ser dos, porque entonces estamos un poquito chuecos.
Impar, cada impar, sí.
Correcto. Así que, caballeros, ¿ustedes han oído algo recientemente sobre expansión en la pelota?
No, y si, digamos, si aumentan dos equipos de expansión en la Liga Americana y la Liga Nacional, tendrían que ubicar a este equipo en una división de seis equipos y el resto cinco.
No, no, irían como harían como el fútbol americano, crear cuatro divisiones en cada liga.
Bueno, es que ya tuvimos impar hasta no hace tanto tiempo, okay, por eso es que Houston lo pasaron de liga. Y no había problema ninguno, okay, había una división que tenía un equipo más.
16-14, sí.
No. Pero eso no es lo que harían, que según yo entiendo, harían cuatro divisiones por liga. Okay, con cuatro equipos cada una. Y, por ejemplo, sería sureste, noreste, central norte, central sur y así.
Si se hace eso, ya no hace falta los comodines, señor, porque serían dos y dos. Pero en la Liga Nacional, Liga Americana, ¿no? O sea, serían dos juegos, dos series.
Pero bueno, ¿ustedes han visto publicado eso en alguna parte?
No. Yo lo que sí oí, además, durante la pandemia, yo creo que lo discutimos aquí, que le preguntaron a Robertico Manfred y él dijo, no, que siempre existió la posibilidad de crecer esa pelota. Pero, en fin, señores, yo lo voy a explicar. Yo hace rato que vengo hablando de algo, y uno de los problemas grandes que tiene la pelota es que la pelota en este momento está nutrida totalmente de extranjeros, o sea, la mayoría. Si abre más equipo, vas a tener más extranjeros. Eso no tiene nada malo. Ni yo soy aquí antimigrante.
No, bueno, eso es bueno.
Pero el fanático no está listo para eso. El fanático no está listo para eso.
Bueno, en Japón y en Corea del Sur hay reglas también, y en Taiwán.
En todas las ligas, México tiene reglas, yo creo que se mantiene, que en esos lugares hacen bien, porque hay mucho talento en Estados Unidos que irían para allá y destruirían en eso estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo...
Por ejemplo, jugarían 20 japoneses y 15 coreanos, el resto serían mexicanos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, algunos holandeses y australianos, etcétera, y muchos americanos.
Bueno, pues en Cuba siempre fue así. Había un límite del principio de la Liga Cubana, que estamos hablando en 1878 más o menos. Esto había un límite y una cuota de extranjeros. Y por eso nosotros teníamos tantos jugadores de la Liga Negra, porque teníamos un límite de importar personas con un budget, como dice, un presupuesto limitado por equipo, como es natural en cada negocio, y entonces uno traía el mejor talento al mejor al dinero más cómodo, y esas eran las ligas negras. Por eso todos los que están en el Salón de la Fama de Cooperstown, que llegaron a la elección de 2006, todos habían jugado en Cuba. Okay, y de la elección 2006 casi todos, eran dos nada más que no estamos seguros, porque tenían unos nombres de esos, que tenían un apodo de un lado y en otro. Pero es posible que todos hayan jugado en Cuba.
Bueno, me estás diciendo que hasta aquí la primera media hora, enseguida regresamos con el Guajiro.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Sí, señor, un honrón de Guajiro Peña. Hoy tengo la historia de ese gran atleta puertorriqueño, Roberto Clemente. Roberto Clemente nació en el año 34, agosto 18, en Carolina, Puerto Rico. Los Dodgers lo draftearon en el 53 y en el 54 se lo vendieron a los Piratas por 5,000 pesos. Oigan eso. Debutó en el 55 hasta el año 72 con los Piratas de Pittsburgh, 18 años completos. Y aquí hay unos numeritos que yo quiero que ustedes oigan de este atleta. En el año, esto fue Champion Bate, en el año 61 batió 3.51, en el año 64 3.39, en el 65 3.29, en el 67 3.57. 13 veces batió sobre el 300, oigan esto, 440 dobles, aquí viene la barbaridad, que eso sí es difícil. Triple 166, jonrones 240, y terminó un average 317. ¿Qué pasó? Que en el año 60, ellos ganaron 4 campeonatos. En el año 60, Maserok dio un jonrón a Rod Terry contra los Yankees y ganaron. Y en el año 71, dice Roberto, en paz descanse, aquí estoy yo, contra los Orioles, Miguel Cuellar pichando, lo metió a jonrón en el 71. Yo estaba ahí con los Orioles y lo vi corriendo, dando brinco por tercera base. Eso es historia. Este señor tuvo unos números increíbles, no solamente lo que bateaba, cómo fildeaba, cómo tiraba. La gente en tercera base no corría para jonrón nunca. El coche le decía, estate quieto que te revienta. Eso es historia. Roberto Clemente falleció yendo para Nicaragua en una ayuda cuando un terremoto que hubo. Al salir de Isla Verde, el avión cargado se cayó al mar y se desapareció. Lo único que encontraron de él fue un motín. Guillén se pasó 2 semanas buscando, porque eran como 2 hermanitos. Pero el caso de Roberto Clemente, Vera, acá murió hace año y medio. Ella se dedicó a la academia que tenía en Carolina por toda la vida, y de ahí salió el primer pelotero. Sierra, Rubén Sierra fue el primero que estrella que salió de ahí, y los hermanos Escobar. Así que yo pienso, ¿por qué le pusieron el número 21 a este señor? Bueno, Roberto Clemente Huáquez, son 21 letras. Su papá Menchor le dijo, papi, usa el número 21 que tú tienes. Dice, okay, papá, lo voy a usar. Y así Roberto Clemente usó el número 21 toda la historia. Una cosa increíble, pero bueno, es cierto. Y quiero decirle a los fanáticos que mañana tengo la historia del béisbol cubano, oigan esto bien, del 50 al 59, del 49 no vale ni del 60. 10 años, los peloteros estrellas que jugaron en Cuba y jugaban en Grandes Ligas en esa época. Así que escuchen mañana, interesante, y se lo voy a dedicar a Carrillo, porque voy a decir algo interesante para que Carrillo me ayude en eso, ¿ok? Felicidades a todos. Yedemio, ponte una bocita ahí, por favor.
No te voy a sacar, como Jerico Peña. Pórtate bien ahí en Victoria de las Tunas.
Muy bien. ¿Qué le parece si ahora seguimos con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Okay, bueno, brevemente, en el Tour de France, Caleb Ewan ganó la etapa número 11 hoy y sigue Primoz Roglic como el delantero de toda la carrera. Irán ha lanzado una campaña de intimidación en contra del judoka Saeed Moyael. Okay, él fue el campeón de judo de Irán, que se fue el año pasado del país, se refugió en Alemania. ¿Por qué? Porque este individuo le tocaba luchar contra Sagi Muki, un israelí que al fin y al cabo ganó el título mundial. E Irán le dijo que no podían competir porque eso lo iba a llevar a una pelea, vamos a decir, por el título y darle la propaganda de que ellos estaban jugando con los israelíes. Así que simplemente le dijeron que dejara, que perdiera con eso. El hombre lo que hizo fue irse y quedó con la medalla que había ganado hasta ese momento, pero no siguió para adelante. Entonces hay una vista en lo que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte a finales de este mes, y en esa vista lo que van a ver es han suspendido a la Federación de Judo de Irán por esta interferencia del gobierno de Irán aquí. Entonces lo que van a ver es si le levantan la prohibición, o se la sigue dejando la prohibición de que no puedan participar en eventos de judo internacionales porque tuvieron este tipo de intervención en el deporte. Esto va a ser en Lausanne en septiembre 16. Esta otra cosa. Ya los han amenazado públicamente, le han dicho que si él no testifica a favor de la federación, algo le puede pasar a su familia, a sí mismo, ¿okay? Pero nosotros los cubanos sabemos exactamente eso. Los cubanos, a pesar de lo que hablan, no lo dicen tan públicamente como Irán. Te lo dicen particularmente, pero te dicen, vas a tener un problema en tu familia tremenda si tú no te cuadras conmigo. Así que ese es el sistema que tiene este tipo de gente. Pero bueno, el presidente de la WADA, el antidoping, la agencia antidoping de WADA, Whittle Banca, ha dicho que la participación de las atletas de los Estados Unidos en eventos mayores como los Juegos Olímpicos pues se va a ver muy afectada, posiblemente suspendida, si el país le quita la contribución que hacen a la WADA. Cada país que está en los distintos eventos para clasificar tiene que contribuir a la Agencia Mundial de Antidopaje, evidentemente, para mantener esta cosa. Estados Unidos ha anunciado que le va a quitar el dinero a la WADA, y le están diciendo que quitas el dinero, no puedes participar en eventos internacionales de más alto nivel.
Ding, 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 ding.
Okay.
Muchas gracias, Rafael, porque hay que seguir adelante, y ahora nos vamos con Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro and the Duke. Bueno, para aportar el tema que ustedes estaban, del cual ustedes estaban hablando, rapidito, todas las ligas del fútbol internacional tienen cuotas, ¿ok? Incluyendo los las ligas más importantes del planeta. Por eso, justamente por esa razón fue que Leo Messi se naturalizó español hace muchos años y Keylor Navas, el arquero costarricense, también viaja con pasaporte español porque varios equipos, es más, varios equipos contratan abogados para hacerte a los trámites porque entonces puedes contratar otros futbolistas porque si eres un ciudadano de la comunidad europea, tú vas a poder jugar en las cinco ligas más importantes como si fueras un natural de ese país y no un extranjero. Así que ahora que yo sepa en la pelota, y en este país no se hacen las cosas así.
Ninguna.
Sí, no hay. El 40% de los peloteros profesionales aquí son extranjeros.
Correcto. Luego sí. no hay nada de eso. Pepe, me estaban mencionando, lo único que te quería mencionar, los comentarios, creo que a mí me encanta cuando un atleta, óyeme, no sigue el protocolo de los demás. Y porque todo el mundo dice una cosa y todo usted. Ayer Cristiano dijo que jugar sin público es como un circo sin payasos. después de todos estos que han salido diciendo, no, es igualito. Ya salió y dijo, bueno, no, señor, esto no es igualito, esto es horrible. Son las circunstancias, él no está criticando las circunstancias.
Hizo dos goles ayer.
Hizo dos goles y es lo que está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no vamos a ser hipócritas, porque también son personas, muchos atletas, es igualito, no tiene nada. Por favor.
Bueno, ayer...
No es lo mismo narrar un partido de gol en el estadio con el público ahí que narrarlo en estudio, ¿verdad, Pepito? Que lo hemos hecho. Lo hemos hecho en los estadios de Grandes Ligas y en el estudio, no es lo mismo. A los deportistas también le ocurre lo mismo, ¿no? La presencia del público del jugador, digamos, en el fútbol, es un jugador más, en el béisbol también. Y eso es muy importante, eso le da mucho ánimo al deportista.
Perdón, Rafael, ¿qué ibas a decir?
Estamos viendo los shows sin público.
Sí, pero no quería interrumpir la interrupción de Eremio. Ayer una de las cosas que el comentario hoy es que Milwaukee había perdido contra el Miami Heat porque no había aquí fanáticos y no había el ambiente eso que hiciera y eso le afectó a Milwaukee. Parece que la gente de Miami son robots que no le afecta eso.
Sí, exacto.
Es una identificación que no funciona.
Bueno, oye todo ayer, ¿sabes?
Carta de Cuba, rapidito, Michelle Fleites, uno de nuestros mejores amigos. Saludos al equipo completo. Mike Trout no deja de sorprendernos. Recién el fin de semana conectó su jonrón número 300 en su décima temporada. Barry Bonds, cuando concluyó su décima temporada, tenía 306, sí, pero hay una diferencia muy grande.
Ah, claro.
En ese momento ya él empezaba, sí. Ya él empezó a experimentar con ciertas cosas.
Correcto.
Con San Francisco.
Bueno, habla de eso y habla de muchas cosas más. Y también se manifiesta que qué pena por sus Yankees, que a duras penas tienen un promedio de 500. Ustedes se imaginan, yo tuve una pesadilla el otro día, que este año, cuando más equipos de pelota van a los playoffs, más que nunca, ustedes se imaginan que los Medias Rojas y los Yankees queden fuera.
Increíble. Bueno, casi matemáticamente el Boston está eliminado. Le quedan 16 partidos, tendría que ganar 15-16 y que pierdan Tampa, Toronto, los Yankees, o sea, la situación es sumamente difícil. No van a 15-16. A los Yankees le quedan 18 partidos jugados. 42 tienen 21-21, así que todavía tienen posibilidades. Están a 6.5 de Tampa y a 3 del Toronto. Así que tampoco la situación. Deben clasificar los Yankees, pero no va a ser nada fácil.
Pero ustedes se imaginan que 16 clubes van a los playoffs y los Yankees y los Medias Rojas no son todos de ellos.
No, y los Marlins vayan.
y Tampa con una nómina de 65
millones. Bueno, pues Rafael, es el 2020, Rafael, cualquier cosa puede pasar.
Y los Orioles de Baltimore, ¿dónde me lo dejan?
Baltimore.
No, los Baltimore están dando cuero, oye, fíjate que están pegados con los Yankees.
Así es. Bueno,
acá, Pepe, una cosa que quería preguntar, porque no oía bien, se me rompía el guajiro habló sobre Clemente, ¿no?
Sí.
Okay. No, lo único que quería mencionar es las declaraciones del hermano Clemente, muy interesantes. El hermano de Clemente dijo, y yo nunca lo había mirado de esa manera, dice que es muy bonito que alguien le retiren el número, y él está de acuerdo, pero que él no quisiera que el número de su hermano fuera retirado. Dice, porque cuando te retiran el número, nadie lo usa. Y entonces te conviertes en solamente en un tópico de conversación.
Correcto.
Y la verdad, estaba interesante la manera que lo dijo. Y el hermano de él, lo que fue la razón por la cual él usaba el número 21. Porque su hermano, que creo que se llama, además, tiene 92 años y se llama Justino, tiene 92 años y tiene su nombre tiene 21 letras, Justino Clemente Walker, y su hermano en honor le puso el número de las letras en su uniforme. Entonces él ahora dijo que estaba muy bonito, que estaba bien su hermano y él lo agradecía, pero que por favor, que cuando se retira un número ya más nunca sale ese número y
correctamente.
Ahora, en este caso, el Pivo ya acordó que todos se pusieran el número 21. Y hay gente que hay algunos, la familia de Clemente sobre todo, está abogando porque se usa el 21 como se usa el de Jackie Robinson en todos los jugadores el día ese. En lo primero, yo no tengo problema que el Pivo use el 21 el día de Clemente, o sea, el día del aniversario de Clemente, pero no creo que se deba usar el número en todo el tiempo. No tengo nada contra Roberto Clemente ni su memoria, evidentemente fue un tremendo jugador, pero no está al nivel de Jackie Robinson en cuanto al impacto social que tuvo. Jackie Robinson no tiene el número, vamos a decir, retirado y usado en su día por todos los peloteros, por el promedio que tuvo en la pelota. Si fuera así, no tuviera ningún número, porque hay muchísimos mejores que él. Es por simplemente el hecho de que él fue el instrumento para eliminar la barrera de color moderna. Acuérdense que ya en la antigua, a principios de las ligas, se jugaba. Había blanco y negro.
Claro.
Fue una época, eso fue un acuerdo de caballeros, que dijeron que no era muy caballero, evidentemente, de que no jugaran negro más nunca, porque al principio de las ligas, tanto, no solo la Liga Nacional, que mucho más vieja, sino la americana, jugaban personas de la raza negra ahí.
Esto, sí, la federación.
El caso de Clemente, yo tengo mi problema con Clemente, evidentemente, ¿okay? Porque dice uno que mientras uno más conoce, más descontento se pone. Esto, yo conozco no solo a Guajiro, sino mucho más, conocido a Clemente, y Clemente en la vida real no era el tipo de persona que están hablando la gente.
Claro.
No solamente eso. Pobre el que crea que Clemente iba a Nicaragua solamente por obras humanitarias.
Esa es la otra cosa. Iba a una obra que no era nada humanitaria.
Es un secreto escondido,
pero que lo sabe todo el mundo.
Correcto. Por el sentido de que él se va el día 31, que es el día de fiesta más grande que hay en Puerto Rico, y si de verdad él estaba tan preocupado, hubiera ido el 24 o el 25, que es cuando había pasado el... O sea, él le tomó una semana irse para Nicaragua.
Sí,
al mismo tiempo, yo también he conocido personas que jugaron con él y él era bastante, bastante áspero.
Inclusive por los
latinoamericanos.
Había artículos, que yo me acuerdo de ellos, que publicaba en Cuba en la revista Bohemia, del carácter de Clemente. Uh-huh. O sea, había dedicado el artículo a ver lo insoportable que era Clemente. Esa es la verdad. Bueno, eso no tiene que ver con los números.
Sí, correcto.
Pero hay otra cosa.
Ya el pobre ya murió hace muchos años. Bueno, brevemente.
Que no he terminado. Okay, hay una cosa que es la siguiente. No, porque te metes a la calle enseguida. Mira, hay una cosa que es la siguiente. Tú puedes ser un individuo totalmente, vamos a decir, que estés elogiado en todos los temas cuando tú estás hombro y cabeza por encima de todos los demás. Pero hay muchos jugadores puertorriqueños que son muy buenos. Su tocayo Roberto Alomar, si miran los números, los números de guantes de oro, lo que hizo, los juegos de las estrellas, verán que no está muy lejos de Clemente, y en algunos departamentos está muy por encima de Clemente. Entonces yo esa cosa, ¿no? Yo sé que me van a caer arriba ahora a mí, me van a escribir y me van a decir,
no,
explico,
no,
pero that's the way it is, okay, si no, miren los números. Y después opinen, okay.
Rafael, yo tengo un problema más grande, Rafael. Yo tengo un problema más grande. Yo tengo un problema de que él jamás le dio crédito al hombre que por él juega ahí. ¿Por qué él juega en las grandes ligas? Por dos personas, por Jackie Robinson y por Orestes Miñoso.
Pero jamás. Si no tiene talento, no jugaba.
No, aunque hubiera sido Chules Jackson, ¿te acuerdas?
Sí, por el color de la piel. Bueno, señores, brevemente, repito, porque hay que hablar de boxeo. Dorticó finalmente va a combatir y muy pronto. Lo más destacado de ayer, bueno, Grandal disparó su honrón número 6. Los cuatro cubanos se destacaron. Segundo, tercero, cuarto y sexto en la alineación del equipo de los Media Blanca, que aún así perdió 5-4 ante el Pittsburgh anoche, precisamente el equipo del desaparecido boricua Roberto Clemente. Grandal disparó su honrón número 6. Pito Abreu de 4-1 con una anotada. Bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 y Moncada de 5-2 con una impulsada y una anotada. Otros cubanos conectaron un hit, Lenny Díaz y, bueno, Uriel Jr., pero no fue nada así sobresaliente como la actuación de estos cuatro cubanos en los Medias Blancas, que reitero, se destacaron los cubanos, pero perdió finalmente el equipo de los Medias Blancas de Chicago.
Una cosita acaba de escribir desde Cuba, nuestro gran amigo Manolito, dice que esta noche, en este momento, nos escuchamos como un cañón.
Muchas gracias.
No es siempre así, así que gracias, muchas gracias por
sobre
decirlo.
Todo el guajiro que grita tanto.
Sí.
Oye, el Boston está ganando, los Celtics están ganando a los Raptors de Toronto 52-48 en el medio tiempo.
Así es, bueno, yo le prometo a los pugilistas que mañana vamos a tener una sección de boxeo más digna.
Sí, porque Dortigó pelea ahora ya en los próximos días, Junior Dortigó, esa pelea estaba cancelada desde abril, va a enfrentarse a Brady el 26 de este mismo mes de septiembre por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 200 libras. Mañana ampliamos el tema, ¿verdad, Champi?
Yo te prometo que mañana, la sección de boxeo, mañana y el viernes va a tener 6 minutos.
Claro.
¿Sí? Tenemos una entrevista también con el peleador de la UFC, Lamas. Ricardo,
no quiere
Lamas,
pelear más.
Ricardo Lamas, que inclusive tiene que hacer declaraciones en contra del gobierno de Cuba.
Dice Richie Pérez López que vámonos con Put Me In Coach. Resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. En el sexto inning, 0-0 el marcador entre Kansas City y Cleveland, duelo de picheo. Yankees y Toronto empatados 2-2 después de 4 innings completos. Los Piratas perdiendo contra los Medias Blancas 1-0 en el tercero. Orioles 2, Mets 1, ayer la Candelita Iglesias con 2 imparables.
Sí.
Miami Derby, está bateando casi 400. Miami está derrotando a Atlanta 2-0 en el segundo inning. Y no solamente eso.
Le ha ganado 2-3, Pepito.
Sí, sí, no, pero Atlanta tiene 2 envases sin outs. A punto de comenzar Angelinos en Texas. A punto de comenzar Colorado en San Diego. Más tarde Cincinnati contra Cachorritos. Houston en Oakland. Dodgers en Arizona. Seattle contra los Gigantes. Y el único resultado final, Milwaukee acribilló a los Tigres 19-0. Los Tigres solamente con 2 hits en este partido.
Fue un abuso.
Uh-huh. Un abuso. Así que,
casi nunca tenemos tiempo de hablar de la tabla de posiciones de la Grandes Ligas de Béisbol. por el tiempo, ¿no? Porque una hora, señores, se va rapidísimo. Pero el paso que lleva Tampa, Olímpico, Chambi, Guajiro y Pepito es increíble. Con una nómina salarial que uno dice 60 y pico, 70 millones, pero este año los peloteros están recibiendo de salario un tercio del dinero que debían ganar en el 2020 por la situación del coronavirus, los 60 partidos en vez de 168, y bueno, dinero prorrateado. Pero hay que elogiar, señores, al manager, a los jugadores del equipo de Tampa, y está Yandy Díaz, que ahora está lesionado, pero que ha hecho buen trabajo durante toda la temporada. Para mí uno de los mejores peloteros en esa organización, y la gran decepción aquí en el este, los Medias Rojas de Boston, porque Julito Martínez, que yo diría que es uno de los puntales desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Y uno de los mejores pagados en Boston, está bateando 200 y pico, y no de ahora, desde que comenzó la temporada, se ha mantenido así. Y bueno, por otra parte, resaltar que desde hace 2 o 3 años, la gerencia de los Medias Blancas ha estado invirtiendo un dinero bastante bueno. A Luis Robert le extendieron este año, como en febrero o marzo, el contrato de 50 millones, y mantiene allá ese núcleo cubano, ¿no? Y creo que hay que contar con los Medias Blancas hasta el final. Se destaca más el bateo que la defensa y el picheo, pero cuando este equipo se decide a batear, anoche no lo hicieron como otras ocasiones, por eso perdieron por diferencia una carrera. Es un equipo que hay que temerle, no es así, Chambi, a los Medias Blancas de Chicago. Y yo creo que sí que van a estar cómodos en la postemporada.
Sí, yo creo que...
Chambi.
Yo creo que ese es el equipo en este momento entre ellos y Cleveland, porque yo creo que ha caído un poco el equipo de Minnesota, y yo creo que está entre ellos y Cleveland. Y él, como tú dices, un equipo que va a tener, el picheo es lo que está un poco dudoso, y el picheo ha estado pichando bien, así que yo creo que sí, yo creo que ese es un equipo que anota.
Sí.
Porque no se bate, porque hay quienes baten y no anotan, pero este no es el que anota.
Y los Cachorritos, que bueno, habían tenido una racha de derrota, pero ya regresaron a la senda victoria, se llevan 2 victorias en forma consecutiva. Y San Francisco, que se ha recuperado, todavía San Francisco no está eliminado. Arizona es todo lo contrario. Un equipo que está bastante redondo, si te pones a ver a jugador por jugador, el picheo, el relevo, no sirve para que hasta esta fecha tenga 15 victorias. Sin embargo, han perdido muchos partidos por diferencia de 1 o 2 carreras, pero eso se cuenta como derrota, no como empate ni victoria.
Sí, y recordemos que este año no va a haber un último juego. Si alguien que es imposible que los equipos terminen empatados, imposible, porque han metido cantidad de manera de que no puedes...
el rompeempates es juegos divisionales, juegos de la liga, juegos entre sí. Hay como 15 rompeempates.
Rompeempates, inclusive hay uno, creo que es de hits.
De carreras limpias.
Carreras limpias.
Sí. Primero es cómo jugaron entre sí. Pero vamos a decir que terminaron 4-4 entre sí. Juegos divisionales. Luego juegos en la liga. Luego juegos interliga. Luego efectividad. Luego hits, luego carreras anotadas.
No, ya no hay empate.
Es imposible que haya un empate. Y como decimos, es verdad que se habla de Tampa, al mismo tiempo Oakland. Bueno, Oakland con todos sus problemas que ha tenido.
Con una guerrillita.
Bueno, yo no creo... Yo creo que lo que está demostrando Oakland, lo que está demostrando Tampa, es que tú a través de tus canteras, si tú tienes buenos scouts, tú puedes hacer un equipo competitivo. No te voy a decir un equipo ganador, pero sí un equipo competitivo. Ahora bien, yo creo que no sé, tengo la idea de que este año el campeonato se queda en la Nacional, pero bueno, para eso podemos hablar mañana.
Ahí está, el Out 27, la musiquita, en nombre de todos los que laboramos en los deportes y en Radio Martí. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.